Así que lo convocamos a Fabio Borges, profesor universitario, director del Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política de la UNILA, allí en Brasil. ¿Cómo estás, Fabio? Mucho gusto, Marcelo Montes.
Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Vanessa.
Y aquí está Silvina.
Un gusto, Vanessa.
Y aquí está Silvina Irusta también, que fue colega tuyo.
Hola, Fabio.
Sí, muy amable la invitación. Muchas gracias.
Gracias por estar en la caja negra, Fabio.
Gracias, Fabio. Fabio, empezamos preguntándote, bueno, ¿cuál es tu semblanza, cuál es tu opinión acerca de este grave hecho institucional que ocurrió hace unos días atrás con esa toma tan especial del Plan Alto y de otras instituciones del poder político brasileño?
Claro, bueno, es un momento muy difícil para la democracia en Brasil, para la historia del Estado brasileño. Sin duda es uno de los momentos más dramáticos, pero yo veo ahí dos lados, ¿no? No era una cosa totalmente inesperada. En los últimos 4 años, el antiguo presidente Bolsonaro tenía un discurso golpista, actitudes golpistas, una cooptación de los militares en el gobierno civil, una cooptación de los policías también, una cooptación de muchos congresistas, senadores, y más que todo, delante de fake news de una industria poderosa, ¿no?, se creó un movimiento extremista con muchos apoyadores. Y por otro lado, la situación de las elecciones actuales y en Distrito Federal, en la capital de Brasil, teníamos ahí un gobernador bolsonarista. Entonces, en ese día 8 de enero, que es un día de los más tristes de la historia del Estado brasileño, hubo mucha connivencia, hubo todo un plan coordinado, ¿no?, para hacer esto, pero yo creo que no calcularon bien las consecuencias. Era muy ingenuo, era muy simplista creer que tomando los edificios, haciendo anarquía, destruyendo el patrimonio público, se cambiaría y se lograría un golpe de Estado. Es extraño cómo llegaron a esta situación y tenían alguna esperanza de tomar el poder de esta forma, ¿no? Y por otro lado, claro, la tragedia es muy grande, pero también dio la oportunidad de repensarmos nuestra democracia. Y ahí fue un factor valioso para Lula, que ha entrado en un tercer mandato con un país extremadamente dividido, y esta situación generó la oportunidad de Lula hacer lo que hace de mejor, liderar un proceso de unidad nacional. Incluso en el día siguiente, las respuestas del Estado brasileño fueron muy rápidas y las investigaciones ahora me parece que están muy rápidas también. Entonces ya se convocó ahí los 27 gobernadores de los 27 departamentos de Brasil. Esto fue una demostración de mucha fuerza de Lula, que ha conseguido coordinar con los gobernadores, pero también con los miembros del Supremo Tribunal Federal, también con los senadores, también con los diputados. Entonces, como todo mundo más o menos utiliza esa frase, ¿no?, la crisis genera oportunidades. Y yo creo que Lula y la izquierda pueden aprovechar muy bien esta oportunidad después de un momento trágico para la recreación de un proyecto nacional. Incluso el lema del gobierno ahora es la unidad y la reconstrucción. Entonces es un momento de esperanza, pero claramente todavía hay que hacer investigaciones, no hay que ser inocente, hay ainda muchos golpistas, hay los financiadores, hay los incentivadores, y por detrás de esto todo un liderazgo de Bolsonaro, sin duda. Entonces en los próximos momentos yo creo que tendremos nuevas prisiones, ya teníamos como 1.500 prisiones de las personas que actuaron directamente en este ato golpista, terrorista, ¿no? pero ahora estão indo detrás de los articuladores, de los financiadores, de incluso de políticos que participaron directamente. Entonces, yo creo que las respuestas de las instituciones brasileñas fueron muy rápidas, muy acertadas, en un país que estaba muy dividido y con este grupo extremista que creo que se sobrevaloró el poder de este grupo, porque ahora como 93% de la sociedad brasileña rechazó ese intento de golpe. Entonces se recrea la oportunidad de un proyecto nacional con unidad y con liderazgo. Ese sería más o menos un primer balance que yo podría hacer.
Fabio, bueno, primero agradecerte que hayas aceptado salir en la caja negra. Te hablo la Silvina Irusta, te mando un cariño grande. Y te quería preguntar, esta fuerza que ha logrado Lula en esta semana después del intento de golpe de Estado, ¿le va a permitir a Lula reconstruir un país marcado en los últimos 6 años después de la destitución del impeachment a Dilma Rousseff, avanzar en términos sociales, económicos, educativos, no? Porque el retroceso de Brasil ha sido muy grande desde el impeachment a Dilma, ¿no? Primero en los 2 años de Temer y después en los 4 años de Bolsonaro. Esta reconstrucción de la que vos hablás, institucional, y sobre todo en el plano del Congreso, ¿no? Que es en definitiva quienes van a llevar a cabo o tomar las decisiones para lograr esa unidad y reconstruir el país. ¿Ves un escenario posible en ese sentido?
Bueno, en primer lugar, el cariño es mutuo, Silvina. Es un gusto hablar con usted después de tanto tiempo. Una gran colega que trabajó, una gran amiga que trabajó con nosotros acá. Entonces es siempre un gusto. Bueno, la situación no es fácil, pero ya hubo cambios importantísimos. La recreación de muchos ministerios, la creación de nuevos ministerios. Cuando se analiza el equipo de Lula, es un equipo marcado por más diversidad, por más inclusión, especialmente los temas indígenas, raciales, ambientales, están ahí presentes. La elección de ministros con capacidad en la área de la educación, en la área de la salud, con reconocida capacidad técnica de estar delante de esos ministerios que son tan estratégicos. Por otro lado, una persona importante que es Fernando Haddad en el Ministerio de la Economía, que tal vez demuestre este compromiso todavía de seguir con una agenda más de izquierda, ¿no? Ya que es un miembro del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Pero también con una necesidad de hacer una frente amplia. En este sentido, claro que se genera dudas. ¿Hasta qué punto estas alianzas van inviabilizar un proyecto social? Pero los primeros resultados, a pesar del poco tiempo, ya parecen muy buenos. Entonces, el ministro de la Educación ya llama a los rectores para establecer diálogos y para destinar más presupuesto para las universidades. En la área de la salud ya empezaron las primeras medidas para superar el negacionismo, el problema con las vacunas, todo el drama social con la COVID-19. En la área de medio ambiente, sin duda, o Brasil já intentado reconstruir as instituições que foram destruídas por Bolsonaro, as instituições para captar recursos, para fazer fiscalização, e por aí vai. Então, um perfil técnico e, ao mesmo tempo, de simbologia importante de inclusão, de pluralidade, de participação das mulheres também. São mais de 10 mulheres aí participando diretamente em los ministérios, o que não é perfeito, pero é um avanço importante quando comparado com Bolsonaro, que tinha duas, três mulheres, e mulheres extremamente conservadoras, não? E eu creio que em este momento, depois de tanta barbárie que a extrema-direita ha hecho, por increíble que parezca, por ironía que parezca, yo creo que propuestas más sociales, más centro-izquierda, van a pasar en el Congreso, van a pasar en el Senado. Por otras razones, hasta el partido del presidente Bolsonaro, que es PL, es un partido muy fisiológico. Por más contradictorio en términos ideológicos que tendrían en relación a Lula, en las primeras medidas, muchos de los congresistas del partido de Bolsonaro ya votaron en favor del gobierno. Entonces, en una situación donde estos políticos también se vieron, digamos así, golpeados, ¿no? Directamente en la casa donde trabajan, yo creo que ahí hay un
Claro.
consenso, no se destruye la casa de donde trabajan. Esos tipos de medidas tampoco interesan a esa más retrógrada, conservadora, que quiere mantener ese poder también. Entonces, por este lado, yo creo que va a se crear un clima un poco más, digamos, de apertura para negociaciones y de posibilidades que el gobierno manejar bien las cosas, de aprobar cosas más progresistas de lo que se pensaba al inicio del gobierno.
Claro.
No, no se sabe todavía el alcance de eso, pero los primeros resultados, por ejemplo, ahora en la intervención del gobierno federal en el Distrito Federal, en la área de seguridad pública, en el Congreso se obtuvo unanimidad de aprobación del decreto presidencial. Es difícil alcanzar en
Claro.
un Congreso con 513 diputados unanimidad. En el Senado, apenas 8, muy bolsonaristas, incluyendo el hijo del presidente Bolsonaro, fueron contra esto. Entonces, hay un espacio de apertura para la esperanza, yo diría.
Estamos en comunicación telefónica con Fabio Borges, director del Instituto Latinoamericano de Economía Social y Política de la UNILA Brasil. Ante todo, muchas gracias por estar en la caja negra, Fabio. Y en función de lo que vos venías diciendo, están llegando noticias a la Argentina a través de los principales medios de comunicación, sobre todo los diarios, de que se habría encontrado un decreto, o sea, un borrador de un decreto donde se pretendían, a través, digamos, en ese momento se encontraba Bolsonaro, de dejar afuera, desestabilizar el orden democrático y mantener el poder a través de manera fáctica, ¿no? ¿Esto es así, Fabio? A través de la investigación.
Es cierto y es muy grave, gravísimo.
Exacto,
Y
exacto.
llega a ser un poco sorprendente que un ministro de la justicia tendría en su casa personal un documento con este contenido, porque la función de un ministro de la justicia, al llegar a un documento, si es que él mismo no redactó ese documento, era declarar prisión en flagrante de la persona que estaría no cumpliendo la Constitución y con ideas de un golpe de Estado. Puede ser que Bolsonaro ha enviado este documento con sus assessores diretamente a él, ou Anderson Torres, não, que era o ministro da Justiça em este momento, e depois se quedou aí como secretário de Seguridade em Distrito Federal em Brasil, e claramente ele atuou por omissão e por conivência, incluso viajando a Estados Unidos antes do dia 8 de enero. Então, as provas são muito contundentes e, ao mesmo tempo, surpresivas. Porque as pessoas com as ideias de dar um golpe, incluso para ser uma coisa fora da lei, seriam um pouco mais cuidadosas com isso. É uma prova contundente. Então, já há uma solicitude de prisão para Anderson Torres quando chegar ao Brasil. E há todo um mistério, não? Se haverá uma delação premiada, alguma coisa neste sentido que pode involucrar muito diretamente a Bolsonaro, que também é muito provável
Claro.
que tenha solicitudes de prisão, porque cada vez mais queda claro que era um grupo articulado e que tinha seus líderes. O principal líder, me parece que é Bolsonaro, sem dúvida, e o segundo, que era o ministro da Justiça, que tinha isso planejado. Incluso em documentos. Então, é surpreendente, não, que se encontre isso, mas é muito bueno para as investigações, porque é uma prova material bastante contundente.